Segundo de Corintios, el capítulo 6. Pablo continúa aquí ahora dirigiéndose a los corintios. Ya ha hablado de esa vida que tenemos en cuanto un cristiano muere. Ese tabernáculo celestial, eterno. Teniendo la esperanza y aseguranza que cuando uno conoce al Señor Jesucristo y cuando uno muere está antes en la presencia de Cristo. Pero el hombre religioso, el hombre que no ha sido renacido del Espíritu Santo, como nos dijo Pablo, no tiene seguridad. Y es una tragedia, tanta gente tan religiosa y no saben con seguridad lo que ocurre cuando una persona muere. Y la demostración que podemos ver de no tener garantía o aseguranza es que después de la muerte de uno siempre están orando por ellos. Cuando una persona muere, ya no se puede hacer nada por ella. Ahorita en este mundo, como vamos a ver que nos va a decir aquí Pablo, en este mundo, en esta vida, es cuando una mujer o un hombre decide a dónde va a estar por toda eternidad. No después. Después es muy tarde. Es como tratar de cambiar la llanta de un carro después de tener el accidente. Es muy tarde. Se debe de cambiar antes para que no ocurra el accidente. Entonces, la salvación es igual. Tenemos que decidir antes de morir. Porque cuando un hombre muere ya, ha pasado de esta vida a la próxima. Ahora en el capítulo 6, versículo 1, Pablo continúa, dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Toma en cuenta que dice aquí, colaboradores suyos, suyos refiriéndose a Dios. Pablo nunca se jactaba de que era más espiritual de lo que era. Pablo reconocía que era un hombre pecaminoso, pero al mismo tiempo reconocía a Pablo que era una criatura nueva. Nos dijo cuando estudiamos la primera epístola, en el capítulo 3, en el versículo 9, dijo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces todo individuo que es usado de Dios, sea hombre, mujer, sea pastor, sea anciano, sea lo que sea, somos ayudantes de Dios. Dios es el que hace la obra, no el hombre. Dios usa al hombre como instrumento, pero la gloria es para Dios, no para cualquier hombre. Y a pesar de esto podemos ver tanta gente que trata de tomar la gloria. Oh, es mi iglesia. No, esta no es mi iglesia. Yo no he muerto por esta iglesia. Nada de mi sangre ha sido derramada. Solo la sangre del Señor Jesucristo fue derramada por su iglesia. Entonces, la obra tiene que empezar en el poder del Espíritu Santo, basada en la palabra, y tiene que continuar en la misma forma. Ahora, muchas organizaciones que, bajo el poder de la carne, se han edificado gran organizaciones y ayudan mucho en el mundo para dar de comer a los pobres, darles de vestir, casa, y no hay nada mal en eso. Pero cuando la iglesia interpreta las escrituras a que la iglesia sea una organización para simplemente ofrecer lo físico y olvidar lo espiritual, entonces no es iglesia ya, es una organización. Entonces la obra es del Señor. Y aquí Pablo exhorta que no reciban la gracia de Dios en vano. Ahora, si se acuerdan, Pablo ha sido acusado de no ser apóstol. Le han acusado que él tiene motivos contrarios a lo de Dios, que ha venido a Corinto para hacer ganancias. Entonces Pablo está aquí exhortando la gracia de Dios, la gracia por cual todo individuo ha venido a conocer al Señor Jesucristo, por la gracia. Una persona no puede merecer la salvación o el perdón del pecado. Simplemente es gracia. La palabra gracia quiere decir no merecer, no poder comprar o pagar. Entonces es algo que solamente nos da Dios como un regalo. Entonces Pablo dice que ningún hombre debe recibir esa gracia de Dios en vano. Y ahora nos cita en el versículo 2 a Isaías, el capítulo 49, versículo 8, que pertenece al Mesías, el Señor Jesucristo, empoderado con el Espíritu, en el poder de Él. Y dice, porque en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo va a regresar el Señor Jesucristo? Ningún hombre sabe. Sabemos que puede llegar ahorita mismo, pero no sabemos. Entonces la exhortación por todo el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dijo que debemos de velar y orar y estar listos en caso que llegue en esta noche. La opinión y la forma de pensar en el mundo es, bueno, mañana, lo haré mañana. Ahorita no estoy dispuesto a entregar mi vida a Dios porque soy muy joven, porque estoy haciendo otras cosas. No quiero vivir una vida, porque tenemos en la mente, si soy cristiano, tengo que estar en la iglesia y nunca voy a poder gozar de la vida. Déjeme decirle que desde que yo he llegado al Señor Jesucristo a conocerlo, yo he gozado más de la vida que en cualquier otro tiempo de mi vida. Y yo no fui cristiano toda mi vida. Vine a conocer al Señor Jesucristo a la edad de 24 años. Y en esos primeros 24 años estuve en el mundo completamente, hacer todo lo que yo deseaba. Pero cuando he llegado a conocer al Señor Jesucristo, he disfrutado y llegar a conocer lo que es vivir completamente. Pero aquí Pablo dice que hoy, ahora el tiempo es aceptable para la salvación. La Biblia nos dice que mañana es prometido a nadie. Nuestra vida es como un vapor. Se ve por un momento y después no se ve. ¿Cuántas veces hablamos con gentes ya grandes, de 80, 70, 90 años? Mi abuelita en México, 89. Y cuando voy a México, estamos hablando allí en el comedor, tarde, tomando café. Y empezamos a hablar de cuando yo era chico, 5, 6, 4 años. Y me acuerdo cuando yo me iba a la Censa con ella, a trabajar con ella. Y parece como ayer. Pero ha sido como 28 años. Y ella que tiene 89 años ve su vida como si fue de nada. El tiempo se va tan rápido. Cuando somos y estamos jóvenes, se nos hace tan largo el tiempo. Pero cuando uno ya llega a ser grande y vemos para atrás, vamos a decir, ¿a dónde se fueron esos años? Y la tragedia es que mucha gente va a llegar a ese punto de su vida y va a reconocer que toda su vida fue en balde. Simplemente vivieron su vida para sí mismo y nunca han tomado a Dios en cuenta. Pero ahora cuando ya están viejos, ahora me puedo hacer religioso porque ahora ya voy a ir más allá. ¡Qué error! ¡Qué equivocación! Hoy es el día de salvación. ¡Qué privilegio he tenido en mi juventud conocer y servir al Señor Jesucristo! Para entregarle mis energías y mi habilidad y lo que pueda usar, para que el mundo pueda ver a mi vida y decir, tú siendo joven, ¿por qué quieres servir al Señor si tienes muchos años? El libro de Eclesiastes dice que debemos de acordar todos nosotros de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. La mayoría de gente cree que solo cuando uno llega a su vejez debe de estar pensando de Dios o empezar de pensar de Dios. Y mucha gente va a pasar todos esos años sin conocer el poder, el amor y la ayuda de Dios por medio del Señor Jesucristo. Simplemente conociendo religión, filosofías, opiniones. Una vida en vano. Completamente. Por eso Pablo dice aquí, ahora es el día de salvación, no mañana. El versículo 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ahora, Pablo se refiere aquí a las acusaciones que surgen acerca del ministro y el ministerio. Siempre hay gente que quiere acusar al ministro, tanto como al ministerio, de ciertas cosas. Entonces, nosotros como cristianos y como colaboradores del Señor, debemos de vivir nuestra vida en tal forma que cuando nos acusan, van a saber que esas acusaciones, ellos mismos, que son falsos. Y por eso aquí dice Pablo, que tiene que tener cuidado para no hacer ser tropiezo a nadie. La palabra vituperado quiere decir burlar o negar el poder del ministro. El versículo 4 dice, antes bien, nos recomendamos en tanto como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Ahora, del versículo 3 hasta el 13, vamos a ver ciertas características y gracias espirituales y virtudes que existen aquí en el ministerio de Pablo y en él mismo. Primeramente, en el versículo 4 allí, tenemos los sufrimientos en general que un pastor padece muchas veces. Dice, en muchas paciencias primeramente. Y luego dice, en tribulaciones. Ahora sabemos que Pablo fue llamado a tribulaciones y a sufrimientos. Porque en el capítulo 9 de los Hechos, cuando el Señor Jesucristo se apareció a él y le llamó, cuando Ananías fue y puso sus manos sobre Pablo, el Señor le dijo a Ananías, es instrumento escogido, porque yo tengo que enseñarle cuántas cosas tiene que sufrir por mi nombre. Entonces Pablo reconocía su llamamiento. Y aquí, en esta epístola, Pablo enseña su corazón completamente. Si no tuviéramos esta epístola, hubiéramos perdido mucho de la vida de un pastor, y especialmente la vida personal de Pablo. Dice, tribulaciones. El Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, versículo 33, que en el mundo íbamos a tener tribulaciones, pero debemos estar contentos y con gozo, porque Él ha sobresalido y ha sido triunfante en este mundo. Y nuestra victoria no es en nuestras fuerzas, pero en Él. Él es nuestro ejemplo y Él es el poder por cual podemos sobresalir nosotros también. Si se acuerdan, Pablo tuvo muchas tribulaciones. Si leen el libro de los Hechos, fue encarcelado muchas veces, como vamos a ver. Fue acusado. Estuvo en Asia, nos dijo al principio de esta epístola, el capítulo 1, desesperado de vida. No sabía si iba a vivir o no. Entonces, acerca de tribulaciones, Pablo conoció muchas. Ahora, nosotros como cristianos aquí en el Estados Unidos y en otros países, nunca hemos pasado tribulaciones. No como Pablo. Nuestra tribulación quizás es que, ¿qué puedo decir? Algo en general. Que no tengo suficiente dinero para ir en vacaciones. Tribulación. Es lo que el americano llama tribulación. Y cuando digo americano, todo el que vive en los Estados Unidos. Porque tenemos tanto que no sabemos lo que es tribulación. La primera cosa que nos dice de Pablo, en necesidades. Esas necesidades son de obligación y de deber. En la primera epístola, en el capítulo 9, versículo 16, Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esos sufrimientos son en general, pero son sufrimientos cuales Dios, el Señor Jesucristo, llamó a Pablo. Luego dice, en angustias, el primer capítulo de esta epístola, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nuestros mismos sentencias la muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces vemos aquí las angustias, las preocupaciones, Nunca sabiendo lo que iba a pasar, Pablo predicaba la palabra por toda Asia, en Grecia. Su deseo era ir a España. Si llegó a España, no sabemos. Pero no sabía lo que iba a ocurrir. Iba por fe, sabiendo que Dios le había llamado. Entonces aquí le está contando a los corintios exactamente lo que le ha pasado a su vida, para que puedan saber exactamente el tipo de hombre que era. En el versículo 5 tenemos sufrimientos específicos ahora. Dice, en azotes. Sabemos en el capítulo 11 de esta epístola, el versículo 23 al 24 dice, son ministros de Cristo, y está hablando de esos falsos profetas y maestros que habían entrado a la iglesia de Corinto. Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Se le habían olvidado cuántas veces le habían azoteado a Pablo, sin número. En los Hechos, el capítulo 16, el versículo 23, si se acuerdan cuando Pablo fue a Filipo y anunció la palabra y a una joven que estaba allí endemoniada y recibió al Señor Jesucristo, y entonces los echaron a la cárcel, a Pablo y a Barnabé. Y dentro de la cárcel empezaron a alabar a Dios después de ser azoteados. Y entonces hubo un terremoto y todas las puertas de la cárcel se abrieron. Y el alguacil que estaba allí se iba a matar con la espada. Y Pablo le dijo, no te mates, porque todos estamos aquí presentes. Se vino, se adorrilló y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Increíble. Increíble. Entonces Pablo no está exagerando aquí, pero está hablando verdad. No solamente dice azotes, pero en cárceles, en Filipo, en Jerusalén, en otras partes, en Roma. Muchas de sus cartas, estas epístolas, Pablo escribió cuando estaba preso en la cárcel, para ayudar a esas iglesias de toda la herejía que estaba entrando dentro de la iglesia. So, Pablo era un instrumento de Dios cuando estaba en la cárcel también, no simplemente cuando estaba libre. Ahora, azotes eran de los judíos, pero también nos dice en ese capítulo 11 que había sufrido varas, y los que castigaban con varas eran los romanos, los judíos con un látigo y los romanos con varas. Entonces Pablo había sufrido de los dos, de su nación los judíos y de los romanos igualmente. También nos dice, no solamente en azotes, en cárceles, pero en tumultos. La palabra tumultos quiere decir en ocasiones de violencia, cuando Pablo no sabía lo que iba a ocurrir. Si se acuerdan los hechos, déjenme repasar un poco para que vean aquí, en el capítulo 13 de los Hechos, el versículo 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Barnabé y los expulsaron de sus límites. Tumultos. El capítulo 14, versículo 5, dice, por cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina. Vemos allí otra ocasión. El capítulo 16, versículo 22, dice, agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándolos las ropas, ordenaron azotearlos con varas. Romanos. Y si ustedes leen y repasan los otros capítulos, van a encontrar varias ocasiones de tumultos. Cuando la vida del apóstol Pablo y Barnabé y muchos otros estaban en peligro, pero entregados a la voluntad de Dios. Ahora en el mismo versículo, dice, en trabajos. Esos son sufrimientos voluntarios. Primero tuvimos sufrimientos en general, sufrimientos específicos, ahora sufrimientos voluntarios. Dicen trabajos. Muchas veces la gente piensa de un cristiano que un cristiano es una persona que siempre está pidiendo dinero. Que un cristiano es uno que siempre debe de estar pobre. Pero Pablo dice aquí que él siempre trabajó con sus manos, sus propias manos. ¿Qué contradicción acerca de muchos de hoy que siempre están como limosneros pidiendo dinero en el nombre de Dios? Si Dios tiene su mano en esta obra, Dios va a suplir el dinero. Y si no, entonces voy a trabajar. Soy hijo de Dios, no hijo de por diosero, hijo de Dios. Y si Dios me ha llamado, y si Dios tiene su mano en este ministerio y este ministro, entonces Dios va a suplir lo necesario. No lo que yo quiero, lo necesario. Hay una diferencia en eso. Pablo nos dice esto acerca de su trabajo. En la primera epístola de los Tesalonicenses, el capítulo 2, en el versículo 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo trabajaba por el día y predicaba en la tarde y en la noche. Y cuando predicaba en el día, trabajaba en la noche. Dios nunca obligó a Pablo que pidiera dinero y nunca lo hizo. En la segunda epístola de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 8, Pablo dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su vida. Perdón, el capítulo 3, versículo 8. Ni comimos de balde el pan, ¿de quién? De nadie. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser agravoso a ninguno de vosotros. Ahí tenemos la costumbre de Pablo, cuando era de predicar el Evangelio. Otras ocasiones, en los Hechos, en el capítulo 18, versículos 2 y 3, dice esto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era él del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo siempre trabajaba. En el capítulo 20, versículo 34, dice, ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo siempre trabajó cuando era necesario. Y Dios siempre le suplió todo lo necesario. Entonces, este es un sufrimiento que es voluntario si es necesario. Pero lo que ha ocurrido en muchas iglesias es que un pastor tiene a la gente bajo obligación o presión para que den dinero. Dios no necesita nuestro dinero. Tenemos obligación de dar a Dios lo que es de Dios, la Biblia nos dice, pero no que lo necesite. Es un privilegio dar a Dios. Un privilegio, porque si Él me ha dado todo, ¿qué le puedo dar a Él? Solo lo que la palabra me dice que le dé. Y lo que le doy debe ser de mi corazón. Y vamos a ver esto más adelante en el capítulo 9 y 10. Pablo habla acerca de la ofrenda y cómo debemos dar a Dios. Entonces Pablo era un hombre que trabajaba siempre. Y no solamente dice allí en trabajos, pero en desvelos. Atendiéndose de la iglesia, en el capítulo 11, versículo 27, Pablo dice allí, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambres, en sed y en muchos ayunos, y en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Desvelos. Atender todas las iglesias que él había fundado. Toda la gente que estaba dependiente de él. Desvelos. Y también dice, en ayunos. En ayunos no sus tiempos para acercarse al Señor. Y también nos dice allí, en el versículo 27 del capítulo 11. Ese tiempo que se entregaba al Señor en no comer o beber para acercarse más al Señor. Nosotros como cristianos debemos de ayunar cuando el Señor nos indique. O cuando nosotros queremos acercarnos a Dios un poco más. No que hay especial poder en el hecho de ayunar. Pero cuando yo ayuno, es algo que me acuerda a mí que yo quiero estar atento a oír la voz de Dios. Y le estoy demostrando a Dios que quiero oír su voz y quiero que me dirija. Podemos ayunar todo el día. Podemos ayunar 2, 3, 4 días, lo que usted prefiera. Una comida, ciertas comidas, hay diferentes formas de ayunar. Pero Pablo ayunaba. Ahora dice en el versículo 6, y aquí va a mencionar virtudes de la vida cristiana. En pureza de vida y de motivo. En ciencia, conocimiento de las escrituras. En longanimidad. Y está hablando allí de aguantar sin ser provocado en violencia, en bondad, no solamente para el que cree en Cristo, pero también para el incrédulo. Y dice, en el Espíritu Santo, el Consolador, aparte de Él podemos hacer nada. Y también dice, en amor sincero. Y la palabra quiere decir sin hipocresía. Un amor que es puro. Un amor que es sinceramente real. El versículo 7 dice, en la palabra de verdad. Aparte de la palabra, es imposible que un cristiano desarrolle. Aparte de la palabra de Dios, es imposible que un cristiano conozca la voluntad de Dios. Si un licenciado quiere ser licenciado, tiene que ir a estudiar leyes. Si un cristiano quiere ser cristiano, tiene que ir a la Biblia. Es imposible ser cristiano si uno no conoce la palabra de Dios. No vamos a saber lo que Dios desea de nuestra vida. Y dice, en el poder de Dios, hablando del poder del Espíritu Santo, el libro de Efesios, el capítulo 6, nos menciona allí que debemos estar preparados en el poder de Dios. Y también dice, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Preparados para todo lo que venga en la vida. Preparados con la mente de Dios, preparados con el poder del Espíritu Santo, preparados con el conocimiento de la palabra para poder defender el ataque espiritual, tanto como el ataque que va a venir por medio de la gente que no conoce a Cristo. Ahora nos da aquí un contraste en lo temporal y lo eterno, por honra y por deshonra. Algunos decían, oh, Pablo, no es nadie. Otros reconocían que era un instrumento de Dios, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Entonces, las opiniones de gente, alguna gente van a creer que uno es sincero, otra gente va a creer que uno es hipócrita. Pero lo importante es, ¿qué sabe Dios de mí? ¿Soy hipócrita o soy sincero? ¿Soy honrado por Dios o deshonrado? Lo que la gente cree de mí no me importa. ¿Qué es lo que Dios sabe de mí? Es lo más importante. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, más he aquí vivimos. Como castigados, más no muertos. ¡Qué contraste! Como entristecidos, más siempre gozosos. A pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todo lo que pasaba Pablo, tenía el gozo del Señor. No que le encantaban los azotes o las varas o el sufrimiento, pero tenía el gozo del Señor dentro de su vida. Es muy posible que el cristiano puede estar pasando cosas por condiciones o circunstancias que de veras no debe estar contento. Y a pesar de eso, tiene un gozo dentro de su vida. Porque no depende de lo que tiene un hombre físicamente o las condiciones por bajo está viviendo, pero dependen de quién mora dentro de él, el Señor Jesucristo. Reconociendo que ha pasado de muerte a vida eterna. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. ¿Qué tenía Pablo? Su ropa, las escrituras, y a pesar de eso, estaba haciendo a todos ricos espiritualmente. Tanta gente se cree que tiene tanto porque tiene mucho dinero, pero siempre usan ese dinero para sus propios deseos y su beneficio y no ayudan a nadie más. Pablo tenía nada y estaba enriqueciendo ¿a quién? A todos. como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo reconoce que esta vida no es lo más importante y que lo material no es lo más importante. Tenemos que tener cuidado, especialmente aquí en los Estados Unidos, porque todo lo que oímos y vemos anuncia que debemos de tener todo. Y si no lo tenemos, no estamos contentos. Y creemos que la felicidad depende en cosas. La Biblia no dice eso. La felicidad y el gozo depende en quién yo tengo, no en qué yo tengo. Yo tengo a Cristo. Es lo más importante. No quiero decir que no debemos tener casa ni carro. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero basado en prioridad, lo más importante es mi relación personal con el Señor Jesucristo. En eso soy rico. No hay una persona más rica en el mundo que yo si no conoce al Señor Jesucristo. Es el valor eterno. El versículo 11 al 13 ahora, Pablo habla de su deseo de ser reconciliado a los corintios y ellos a él. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Y está hablando aquí de esa voluntad de abrir su corazón hacia Pablo, como Pablo ha abierto su corazón hacia ellos. Él es el acusado y él está tratando de remediar todo y ser reconciliado a ellos. En vez de estar defendiéndose y acusando, está abriendo su corazón hacia ellos. Y Pablo dice, ojalá quisieran lo mismo a mí. Ahora, del versículo 14, a fines del capítulo, se trata de algo tan importante a la vida cristiana. Pablo está hablando aquí ahora de la ocasión de un cristiano que se junte con un incrédulo en forma de negocio, en forma de compañerismo que es continuo y en matrimonio. La peor decisión que puede hacer un cristiano soltero es decidir en casarse con una persona que no es cristiana. La Biblia dice, no debemos hacer eso. Y el cristiano que se casa con una persona que no es cristiana está directamente en desobediencia a la palabra de Dios. Y las consecuencias son con garantía. Ahora en el versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. La primera parte del versículo 14 es el llamamiento a consagración. Este principio viene del Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio, el capítulo 22, versículo 10, y el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 19. Toma en cuenta que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Compañerismo quiere decir tener una compañía constante con un incrédulo. Eso no quiere decir que no podemos tener amigos, familia que no conocen a Cristo. Pero está hablando en forma de tomar parte con ellos en las cosas del mundo, en ser uno. El cristiano tiene valores diferentes y prioridades que son diferentes de la gente del mundo. La moralidad del cristiano es mucho más alta que la gente buena, que no hay, religiosa, que no conoce a Dios. La Biblia dice que nosotros debemos ser santos como Dios es santo. Entonces tenemos que ser obedientes a este mando de que dice aquí Pablo, de no unirnos con un incrédulo en términos de compañía, porque dice, ¿qué tiene la justicia con la injusticia? Ahora, Dios está diciendo esto. Nos llama a nosotros justos, a los que no conocen a Cristo, injustos. Eso no quiere decir que Dios no quiere que ellos sean salvos, pero ellos tienen que decidir. También dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Son opuestos. O está luz, o está la oscuridad. O es día, o es noche. Entonces, yo como cristiano, tengo que tener compañerismo con cristianos. Otra vez, eso no quiere decir que yo no puedo ir a comer con uno que no conoce a Dios. Eso no quiere decir que yo no puedo tenerlo como amigo, amistad, así. Pero no de tal forma que yo empiezo a tomar parte de lo que él hace, que es contrario a la palabra. Esa amistad tiene que separarse cuando la amistad empieza a impedir a mí lo que la Biblia requiere de mí. En el libro de Romanos, déjame darles unas escrituras, el capítulo 13, versículo 11 a 14, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las tinieblas eran cuando yo era incrédulo, cuando yo estaba caminando mis propios deseos, según el mundo, en mis opiniones y mis valores. Pero ahora Dios me ha llamado a seguirlo según la Biblia. En la segunda epístola de los Corintios, el capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús Cristo. Y el capítulo 11, versículo 14, dice, y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos, en qué forma vivimos, con quién nos juntamos, o nos van a edificar o nos van a contaminar, uno de los dos. Entonces Pablo dice aquí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El versículo 15 dice, ¿y qué concordancia o concordia Cristo con Bilao? Concordia quiere decir armonía. Esta palabra en el griego se encuentra solamente una vez en el Nuevo Testamento. Es aquí. ¿Qué armonía tiene el que es criatura nueva con el mundo? Ninguna. ¿O qué parte o porción, dice la palabra, el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que yo me pueda casar con un incrédulo y ser uno sexualmente con ellos? Si mi cuerpo es el templo de Dios y su cuerpo es no de Dios. La primera epístola de los Corintios, el capítulo 7. Lean ese capítulo cuando vayan a la casa. Allí Pablo dice, si una persona se ha casado, una persona cristiana se ha casado con un incrédulo, la responsabilidad de ese cristiano es quedarse con su marido o marida, no dejarlo. Quizás por su ejemplo nos dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 a 7, que por el ejemplo de la esposa, o si es al contrario, el esposo, la otra pareja, o el esposo o esposa, llegue a conocer al Señor Jesucristo. Un cristiano es libre de la obligación de matrimonio solo si ese incrédulo, esposo o esposa, no quiere tener nada que ver con él o ella porque son cristianos y lo divorcian o se van. Entonces allí en 1 Corintios 7 dice, ese cristiano es libre. Pero si un cristiano se casa con un incrédulo, a pesar de lo que dice la palabra, que no lo debe hacer, ese cristiano o cristiana tiene la obligación de honrar ese matrimonio. Y déjeme decirle que ese matrimonio va a ser dividido, esa casa dividida. Porque cuando los niños nacen, ¿qué van a ser? ¿Cristianos o de la religión del esposo o la esposa? Esa casa es dividida completamente. Y la tragedia que va a ocurrir entre ese esposo y esposa, porque no son uno, es más de lo que cualquier persona quisiera pasar. Entonces, en obediencia, debemos de casarnos solamente con cristianos. Y déjenme decir que no crean a toda persona que diga, yo soy cristiano. Déjeme ver si es cristiano. No me diga, déjeme ver. ¿Cuánta gente también se ha casado porque la otra persona ha dicho, oh sí, yo soy cristiano, y después del casamiento, tragedia? Debemos de probar todo, dice la palabra, y no ser engañados. El versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y no os recibiré, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces tenemos aquí el mando. Nos da una cita en el versículo 16. Y en el versículo 17 nos da el mando que está citando a Isaías, el capítulo 52, versículo 11. Y Ezequiel, el capítulo 20, versículo 34 y 41. Dice, salid en medio de ellos. ¿Qué le dijo Abraham en Génesis, el capítulo 12? Salid de tu casa, de tu nación, de tu gente. ¿Qué le dijo a Lot en Génesis 19? Salte de Sodoma y Gomorra. Dios quiere que su vida sea santificada hacia Él. Y el segundo mando dice, y no toquéis lo inmundo, lo que no es de Dios. Y la promesa, si hacemos eso, Él va a ser padre a nosotros y nosotros hijos a Él. Y como padre nos va a proteger, nos va a amar, nos va a disciplinar, nos va a educar y va a preparar todo lo necesario para nuestra vida. Oh, que Dios nos dé sabiduría, iluminación para ser obedientes a la palabra y no creer que sabemos más que Dios. Hay que orar.